director de Recursos Humanos de Yastel, que nos acompaña ya en el foro de los recursos humanos. Querido Jerónimo, muy buenas tardes y bienvenido, muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, en primer plano, con Yastel, ¿cómo son las personas de Yastel, Jerónimo?
Pues mira, somos un colectivo de 2.000 profesionales, 550 de los cuales estamos en España y el resto en Argentina, nuestra plataforma de contacto con el cliente, pues muy ilusionados y muy orientados a desarrollar un proyecto en telecomunicaciones que creemos que es único, por cuanto Yastel se constituyó como una clara alternativa como operador de telecomunicaciones hace ya 10 años y poco a poco pues hemos ido consiguiendo la excelencia de operaciones y la confianza del cliente, lo cual es fundamental, y esto sin duda alguna pues se debe al trabajo, la ilusión, al empuje de esos 2.000 profesionales que desde, en este caso, las dos partes del océano pues desarrollamos este trabajo que nos está reportando buenos resultados. Hace poco presentábamos las cuentas del año pasado y las cosas van bien para Yastel. Hemos conseguido tener un fuerte crecimiento de nuestros ingresos y de nuestros clientes, a pesar de que el año pues ha venido complicado y el año que en el que estamos también parece que será complicado. Pero estamos muy confiados y con un equipo muy unido, muy comprometido y sobre todo con una clara orientación a hacer algo único en el mundo teleco.
Como estamos hablando de los recursos humanos, siempre nos gusta en este espacio muy pegados al negocio. Aprovechemos nada unos segundos también para conocer un poco más por dentro de Yastel en cuanto al negocio. Hablamos de telefonía, internet, banda ancha o otros operadores, ¿no? Cuéntenos algo más sobre el negocio.
Perfectamente, pues Yastel opera en los tres mercados en los que una teleco puede estar, es decir, en el mercado minorista, dando servicios tanto a particulares como a pequeñas empresas, en el mercado corporativo, dando servicios de telecomunicaciones a las empresas de mediano y gran tamaño, y en el mercado mayorista, teniendo acuerdos de interconexión con operadores a nivel mundial. El producto que ofrecemos es lo que en la jerga del negocio se conoce como el quadruple play, es decir, las cuatro patas en las que se pueden dividir las telecos: la telefonía fija, la telefonía móvil, internet o la conexión de banda ancha y la televisión por internet. Es decir, que cubrimos todo el espectro, toda la bolsa de telecomunicaciones que puede mandar un particular o una empresa, y digamos con una dimensión global, a pesar de que naturalmente nuestro negocio es el mercado español.
Con un presidente muy conocido.
Con un presidente bien conocido.
Háblenos de él.
Bueno, ha tenido ideas extraordinarias en cuanto al lanzamiento de la marca y el lanzamiento del activo Yastel. Antes mencionaba que gran parte de nuestros profesionales están en Argentina, y esto es bastante habitual en las telecomunicaciones y en otras utilities que contratan servicios de contacto con el cliente. Nuestra diferencia es que por iniciativa del presidente se consideró que diferenciarnos en el servicio al cliente nos iba a dar importantes réditos, como creemos que está siendo así. Es decir, la calidad del producto y la atención al cliente son las patas fundamentales de nuestra diferenciación, y indudablemente pues se ha trabajado primero desde el aspecto de marketing, aspecto de reposicionar el activo Yastel, el activo de los productos que son de una calidad impresionante, y luego pues en lo que es servicio al cliente, tanto en sus aspectos comerciales como los técnicos.
En el Departamento de Recursos Humanos hablamos de esas 550 personas en España, aunque si quiere se puede referir al resto del mundo, pero háblenos de las prioridades que tiene Jerónimo Corral, director de Recursos Humanos de Yastel, en los próximos meses en Recursos Humanos.
Diríamos que la prioridad es hacer que el plan de negocio ocurra a través de las personas. Si decimos que hemos dado unos buenos resultados, es porque había una muy buena ejecución basada en una acertada estrategia. Tienen que ocurrir las dos cosas necesariamente. Y como necesariamente son las personas las que ejecutan la estrategia, nosotros tenemos que facilitar, brindar los espacios de diálogo, de capacitación, de reflexión, de anticipación a los problemas, para que las cosas que dice el plan de negocio que tienen que ocurrir pues sucedan. Si descendemos una capa en esta reflexión, que quizás es bastante abstracta, pues se trata de estar cerca de los managers, que son en definitiva quienes engrasan la actividad diaria con los equipos, ayudándoles en la gestión de personas que ellos realizan, porque indudablemente son ellos los que hacen la dirección de recursos humanos, y en definitiva pues proveyendo de las herramientas para que la comunicación, para que la evaluación, para que la selección, todos estos actividades típicas de recursos humanos las sacamos conjuntamente con ellos y sea una función compartida.
Preparando esta entrevista con el director de Recursos Humanos de Yastel, echábamos un vistazo, insisto, pegados mucho al negocio, a otros operadores, ¿no? Y analizábamos también, incluso comparábamos, como me imagino lo hacen los clientes y lo que van a ser clientes de Yastel también, pues todas las bondades que tiene esta compañía. Pero me fijaba, pensando en el negocio, Jerónimo, la enorme competencia, ¿no? Que hay en su sector, y ante esta competencia me preguntaba, bueno, ¿qué espacio o cómo se puede marcar esa diferencia desde Recursos Humanos en estas compañías, desde las personas que trabajan en el día a día?
Bueno, yo creo que es posible, y además es necesario que cada compañía tenga un ADN diferenciador en materia de gestión de personas. Esto me parece muy saludable. Indudablemente todas deseamos ser un buen lugar para trabajar y un lugar donde los profesionales que han venido a la casa hagan el mejor trabajo de su vida. Y eso ocurre cuando, por supuesto, los fundamentales de la gestión de personas están bien atendidos, es decir, las operaciones de personas son excelentes, hacemos una buena selección, una buena formación, los espacios de desarrollo son los adecuados. Pero en definitiva, yo apostaría más por la compañía que está encarnando bien las variables reputacionales. Es decir, hoy una compañía, hoy en Yastel queremos ser coherentes con lo que predicamos, ser una compañía donde el profesional ciertamente tenga un recorrido, un espacio de desarrollo. Hoy diríamos seguramente, coyunturalmente, que una seguridad en su puesto de trabajo, y en este sentido pues también me congratula decir que somos ahora un operador que crece en plantilla respecto a otros operadores que están en procesos de ajuste, y todo eso pues conforma una oferta de valor, tanto al empleado actual como al potencial, que probablemente nos diferencie, y nos diferencia no por lo que decimos nosotros, sino por lo que los demás perciben, y probablemente esto es el trabajo pues de muchos años y de mucha práctica. Esto se trabaja más desde la práctica que desde las palabras.
Crecer en plantilla en estos tiempos que corren, uno de los aspectos fundamentales con la que está cayendo, permíteme la expresión, don Jerónimo, es, bueno, cómo llegan las cosas de fuera adentro de la organización, o cómo las cosas de dentro van saliendo fuera de cara a pensar una comunicación. ¿Cómo fluye la comunicación interna en Yastel fuera de las buenas palabras que todos decimos que comunicamos bien, qué tal? Pero independientemente, ¿cómo lo tienen preparado? ¿Cómo lo tienen? ¿Cuál es el dispositivo?
Inicialmente fuimos en esto bastante clásicos, en el sentido de tener una persona dedicada en el Departamento de Recursos Humanos, que es un departamento pues en una dimensión pequeña respecto al volumen que tenemos en España. También a lo mejor me refiero un poquito también al equipo que tenemos en Argentina, pero nos dimos cuenta que no se trata de tener un especialista en comunicación interna en la organización. Nosotros hemos creado hace unos seis meses unas figuras de partners de recursos humanos que atienden específicamente toda la operativa de recursos humanos para una determinada área de negocio, y una de las funciones fundamentales que tienen estos partners es la comunicación interna. Es decir, cuando hablamos de que lo importante es que el plan de negocio suceda, esto sucede si la gente lo comprende, lo hace suyo y lo entiende bien, y eso pasa por un engrase continuo de la comunicación en los dos sentidos. De forma que hoy hacemos bastante más de lo que inicialmente teníamos previsto, y mucho menos seguramente lo que tenemos que hacer, por aquello de que seguramente nadie se equivoca si entra en una organización y dice aquí falla la comunicación. Esto seguro que ocurre. Bueno, como no queremos que cualquier consultor entre por nuestra puerta y nos diga eso, que nos dé alguna sugerencia de mejor así, pues hemos puesto varias personas con esta misión fundamental. Pero más allá de eso, lo que hemos hecho es también formar a nuestros mandos intermedios en comunicación, porque indudablemente las cosas están sucediendo en la medida que en los equipos pequeños, que son la dimensión de la empresa para mucho trabajador, pues su jefe comunica, su jefe cuenta cómo vamos, su jefe habla de los problemas, su jefe reúne al equipo, su jefe reprende en privado, y todo eso de alguna manera lo tenemos que posibilitar desde Recursos Humanos. No podemos llegar nosotros personalmente a hacer todas esas cuestiones.
Saben que cada lunes se acercan a este estudio, a esta plataforma en Madrid y en toda España a través de www.fororecursoshumanos.com, directivos de Recursos Humanos. Escuchan la voz de Jerónimo Corral, él es director de Recursos Humanos de Yastel. Vamos a conocerlo un poco más, licenciado en Derecho por ICADE, máster en Dirección de Recursos Humanos, un máster en Prevención de Riesgos Laborales, PD por el IES, Certificate Project Manager por la Universidad de Stanford, con una amplia experiencia como director de recursos humanos de Yastel y anteriormente director de recursos humanos de servicios internos de Leroy Merlin, director de recursos humanos de supermercados Ahorra Más. Y bueno, le pedía yo algo y como reseña especial nos ha traído, y quiero que me hable antes de dar paso a los contertulios, de dirección de personas, un libro de bolsillo que tenemos encima de la mesa y que editó el director de recursos humanos de Yastel hace ya algunos años, no muchos, ¿qué año?
Dos años,
y habla de, bueno, vaya aspectos: escuchar, influenciar y desarrollar a los colaboradores. He ahí un tema clave. Háblenos de dirección de personas, escuchar, influenciar y desarrollar a los colaboradores.
Pues escuchar, influenciar y desarrollar a los colaboradores seguramente es lo hard en recursos humanos, ¿no? Yo, como vengo del mundo de las relaciones laborales, pues no me importa meterme un poquito conmigo mismo, decir que lo hard no es la negociación colectiva ni este tipo de cuestiones, sino realmente poner en práctica esto: escuchar, influenciar y desarrollar. Me pareció que era interesante pintar un poquito la función en base a lo que alguien que no tenga que ser un especialista en recursos humanos pues deba aplicar. Es decir, el libro lo pinté como si lo dirigiera a un empresario pequeño o a una pyme que quisiera tener una función de recursos humanos no necesariamente sofisticada ni moderna, sino una función atendiendo a la persona y a su desarrollo. Y en definitiva, lo que se establece en el libro es una pauta para atender lo que yo llamo las cinco necesidades básicas de los colaboradores. Es decir, sobre escuchar, oye, ¿y qué hay que escuchar? ¿O qué cinco cosas pueden ser objeto de nuestro diálogo? Y yo siempre hablo de cinco cuestiones: los objetivos, el contenido de la misión profesional, la evaluación, el aprendizaje y la evolución. Es decir, si uno toca estos cinco puntos con su gente, y lo puede hacer desde muchas perspectivas, y lo puede hacer seguramente apoyado por herramientas o de una manera mucho más pues superficial, pero probablemente esté atacando todas las cuestiones que al trabajador hoy le preocupan. De forma que se trataba de recorrer todo este camino o el ciclo de vida del empleado, que en algún momento seguro que hay algo de evaluación, algo de objetivos, algo de evolución, etcétera.
Lo leeremos y le diremos. Déjeme que le presente, don Jerónimo, a los colaboradores, a los contertulios del día de hoy, dando especial bienvenida, ahora hablaremos de ello, a Montserrat Luquero, CEO de Hapson. Querida Montserrat, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues te incorporas a la tertulia y ahora charlamos un poco también de todos los premios las cosas interesantes que ocurrieron el martes en la biblioteca de ABC, y tenemos invitados de primer plano dentro de unos instantes. Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, amigo tuyo, Jerónimo,
Por supuesto.
Don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Juan.
Y don Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, ¿la voz bien o es que me ha
parecido? Bien, muy bien.
Bien, pues ahí tienen a nuestro invitado de hoy, el director de Recursos Humanos de Yastel. ¿Qué le están pareciendo sus intervenciones, curiosidades? Adelante con esas seguro interesantísimas preguntas. Maite.
Decías antes que una de tus prioridades es estar cerca de los managers. ¿De qué manera o con qué actuaciones, con qué programas estáis trabajando para hacerles sentirse cómodos en ese papel suyo de gestores de personas?
Realmente ellos tienen una necesidad importante de sentirse cómodos con su gente. En nuestro caso tenemos muchos managers técnicos que trabajan en aspectos, digamos, de la red o de los sistemas, y que la gestión de personas, pues diríamos que no es su campo natural, pero naturalmente cuando empiezan a tener responsabilidad sobre personas y ven que naturalmente tienen que tocar aspectos que ocurren en el día a día con su gente, pues están ávidos realmente de que puedan sentirse cómodos. Muchas veces nos piden estar en algunas reuniones o en algunos coaching que pueden hacer con su equipo, pero realmente es gente muy receptiva a estar formado y a tener herramientas y técnicas que les permitan pues gestionar a su gente, que en definitiva muchos lo ven como el medio para hacer las cosas, es decir, en una forma finalista, ¿no? De forma que no nos resulta complicado en este sentido. Diríamos que es gente también, por la propia idiosincrasia de la compañía, pues gente joven, muy dinámica, muy innovadora, y que el aprendizaje está muy presente.
¿Más preguntas?
Sí, bueno, enhorabuena
por tu exposición. A mí me gustaría saber un poco, siempre hemos, uno de los grandes debates es si uno debe ser especialista en un sector o no, ¿no?, en el mundo de la gestión de las personas. Tengo interés en saber, que has venido, tú que has pasado bastante tiempo en el área de gran consumo, ¿cuáles son para ti los elementos diferenciales de una gestión de personas, si los hay, en un sector como el gran consumo y en un sector como el de la tecnología en el que estás ahora, ¿no? Y supongo que además otra diferencia también puede ser pues las generaciones de las que tanto hablamos, ¿no? Porque seguramente en gran consumo estarás tocando otro tipo generacional y ahora, pues como tú bien has dicho en tus palabras, pues son gente de otra generación o de otras generaciones, ¿no? Entonces me gustaría saber si para ti hay algún elemento clave diferenciador que habría que tener en cuenta a la hora de gestionar este tipo de organizaciones.
Muy bien, pues a ver, indudablemente sí. Yo creo que primero enriquece mucho al profesional de recursos humanos a no estar siempre en el mismo sector, y a mí me parece que en este sentido tenemos todos una mala práctica incorporada, y es cuando pedimos a una consultora de selección que nos busque una persona, habitualmente solemos pedir que provenga del sector, sea prácticamente del área funcional que sea. Y bueno, parece que de alguna manera nos encasillamos en que alguien que empieza de un determinado sector pues acaba haciendo su carrera profesional ahí, y hay sectores como más endogámicos en este sentido que en otros. Pero a mí me parece que la oportunidad que tenemos algunas posiciones funcionales en las compañías de transitar por diversos sectores, pues bueno, puede ir salpicando de buenas prácticas y de un enriquecimiento profesional pues a los diferentes sectores, quizás sin caer en este extremo de libertad que tienen, ¿verdad?, en Estados Unidos, que uno es pintor y luego es director financiero y luego es, en fin, no sé, pues consultor de seguros, pero me parece que es importante. Las diferencias, pues yo creo que los grandes principios sobre el gobierno de personas son los mismos, probablemente. Lo que cambiará será la cultura de la compañía y el tipo de negocio que hace la compañía. Entonces adaptar o adaptarnos hasta cierto punto en esas dos palancas, yo creo que es lo fundamental como para poder tener éxito. Yo diría que es la cultura y el tipo de negocio, y por tanto las claves competitivas que esa compañía despliega.
¿Más preguntas?
Sí, yo creo que hay un tema que nos pesa mucho todavía, que es los estereotipos. Los estereotipos no nos pesan los comportamientos, ¿no? Pero hay unos estereotipos que nos hacen pensar que las personas que están en el entorno tecnológico les cuesta mucho trabajar con las personas, salvo aquellos que dentro del entorno tecnológico tienen que afrontar el reto de la dirección de equipos comerciales. En el caso de Yastel, y sobre todo pensando, como decía Jorge, tu procedencia de otros sectores, ¿es verdad que es necesario incorporar a los perfiles técnicos, tecnológicos, un proceso de formación en temas que tienen que ver con las competencias? Y ya no digo en la empresa, sino que hay que buscar personas formadas antes de llegar a la organización en ese tipo de competencias para que todo ruede mejor cuando estamos ya en el punto de la productividad empresarial.
Mira, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, y eso me trae para hacer una frasecita que a mí me gusta mucho, y es que yo creo que debemos de contratar la actitud y capacitar la aptitud. Es decir, por más que vayamos a necesitar seguramente para determinada función técnica pues una persona con una formación técnica, un ingeniero, probablemente hay ingenieros con una tendencia y con una visión y con una mente abierta a trabajar en otros ámbitos o a desplegar sus habilidades en otros ámbitos, y otros, bueno, pues que no le saques del número. Y además está muy bien, es decir, no todo el mundo tiene que ser gestor de personas, no todo el mundo tiene que ser mando, y hay personas que tienen que tener una carrera técnica y no necesariamente tienen que tener una peor consideración corporativa que las personas que, bueno, empiezan a ascender en la escalera corporativa, y las organizaciones son cada día más planas y es muy saludable que las personas también tengan movimientos horizontales. Pero es verdad que en el mundo de la tecnología quizás hay que ser más cuidadoso con esto, por cuanto haya que rascar un poquito más desde la propia selección de la persona en esa actitud que te decía yo respecto al aprecio por las cosas soft.
Monserrat.
Sí. Se está hablando de que llegan nuevas generaciones al mercado de trabajo, como por ejemplo la generación Y, esta generación Y tan complicada que de la que nos hablan últimamente. ¿Lo habéis notado vosotros? ¿Habéis percibido que la llegada de esta nueva generación ha supuesto un cambio en vuestras políticas de recursos humanos?
Sí, 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 indudablemente hay una herramienta que es el diagnóstico de clima social, que es un muy buen termómetro para medir estas cuestiones. Indudablemente las políticas de recursos humanos tienen que, no es que tengan que evolucionar, es que tienen que anticiparse probablemente a lo que esta gente nos está pidiendo. Hay parámetros o estereotipos, como tú mencionabas, que tienen que, evidentemente, o si no desaparecer, por lo menos matizarse, ¿no? Y típico es este síndrome de la silla caliente, ¿no? Y en consecuencia la mayor o mejor capacidad de ser retribuido, de ser promocionado. Bueno, pues hay cuestiones que yo creo que es muy saludable que esta gente nos está seguramente enseñando, y que hacen que las políticas las tengamos que ir cambiando, las tengamos que ir adaptando y las tengamos que ir formulando, primero para ser más competitivos respecto al resto de nuestros posibles empleadores en competencia, y segundo para que la gente tenga un alto nivel de compromiso. Es imposible que no haya compromiso si no hay satisfacción primero en el trabajo, y eso también empieza por los aspectos puramente higiénicos, ¿no? Es de salario, de estabilidad, de tiempo de trabajo, de herramientas, etcétera. Y quizás es donde más se note, porque lo más cambiante ha podido ser eso, pero realmente lo que nos está enseñando esta gente no es tanto los aspectos higiénicos, como que tienen que ser más dulces, sino una forma de trabajar pues más generosa, más colaborativa y mucho más intuitiva. Yo creo que son aspectos muy interesantes.
Jesús. Sí, aprovechando esta pregunta que decíamos, las generaciones son resultado de las situaciones del mercado y los procesos de aprendizaje que entre todos vamos transmitiendo hacia los que vienen detrás. El contexto de mercado actual y las dificultades que aparecen en la vida empresarial en los próximos meses, y probablemente para algunos meses más de los que estuviéramos deseando, también hará que esas reflexiones que aparecen en los entornos generacionales cambien desde el punto de vista empresarial. De hecho, yo me estoy encontrando con algunos directivos que dicen, sí, sí, la generación Y piensa de esta manera. Y cuando estábamos en una fase de mercado X, yo pensaba también darles una cierta continuidad y darles bola en lo que ellos piensan. Pero ahora que veo el mercado de forma distinta, me parece que esto no va a ser fácil de tragar y de digerir. Desde el punto de vista de la dirección de personas, ¿se puede seguir diciendo eso o tenemos que seguir respetando mucho lo que viene en la gestión de las nuevas generaciones?
A mí me parece que la generación lo que piensa esta generación no va a cambiar por un periodo de crisis, por profundo que sea. Me parece que van a seguir pensando parecido. Hay ciertos comportamientos que se pueden matizar y se pueden ordenar para no caer quizás también en los ciertos abusos o el seguir modas, pero me parece que lo que estábamos haciendo hace 2 años que daba buenos resultados lo va a seguir teniendo a la larga.
Muy bien, pues ¿cuánto estamos hablando de las personas de Yastel en un momento? Parece que no, pero la radio da para mucho. Se incorpora usted a la tertulia con nosotros, don Jerónimo, porque vamos a seguir hablando de aspectos.